Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 3 de la serie titulada La multitud de consejeros. Visita ebenezervillanueva.org.
Que un consejo es una opinión que se expresa, es una opinión. Se le orienta a alguien en lo que puede hacer o en lo que no puede hacer. Y también vimos esta segunda definición que para mí es importante porque hay personas que le piden consejo a quien sea. Hasta niños a veces se les pide consejo. Y entonces, aunque pidió consejo, no era la persona adecuada, a la persona adecuada. Entonces, un consejo también es un órgano colegiado con la función de asesorar, de administrar o de dirigir una entidad. Entonces, ¿a quién hay que pedirle consejo? A gente, como dijimos aquí, colegiada. O sea, a alguien que ya tiene la capacidad como para dar un consejo. Y bueno, comentamos algo de algunos errores que comete la persona. Lo primero es que hay gente que no pide consejo, solo toma sus decisiones y ahí va. A veces le va bien y a veces no le va bien. Número dos, se le consulta a quien no es consejero, que era el ejemplo que le ponía, que padres que le piden consejo a los hijos, o hijos que le piden consejo a la mamá. Mamá, ¿será que me divorcio o no me divorcio? Y la doña de la que ha estado metiendo cizaña para que se divorcie, ¿qué le va a decir ella? Que sí se divorcia. Entonces ella no está capacitada para dar un consejo. Y otro error también que es común es que hay gente que le pide consejo pero a malos consejeros, y eso está muy peligroso. Vimos que hay dos tipos de consejeros, aunque aquí tendríamos que ir desgranando cada uno de estos, pero hay malos consejeros y hay buenos consejeros. Nosotros tenemos que buscar a los buenos consejeros. Y nosotros también estamos llamados a ser de los buenos consejeros. Ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Pero también tenemos que reconocer nuestras limitaciones. ¿Quiénes de los que están aquí son abogados? Hermano, levante su mano. ¿Si hay algún abogado? No, ¿verdad? Entonces, si alguno de nosotros nos llegan a pedir un consejo legal, no nos vamos a poner nosotros a aconsejar. Lo que tenemos que hacer es, el consejo es buscar un abogado. Entonces nosotros estamos llamados a ser buenos consejeros, buenos consejeros. Y entonces ya vimos que Dios nos invita a que busquemos consejeros para tener dirección sabia, y que también el Señor nos invita a que busquemos multitud de consejeros para tener planes exitosos. Yo no sé cuál es el plan que tú tienes de aquí a 5 años. Deberías de tener un plan de aquí a 5 años. Cuando lo alcances, hacer otro de otros 5 años. Y así llevar tu vida con buenos planes. Porque si no, entonces la gente lleva la vida de ellos a lo que caiga. Y Dios no quiere eso. Supongamos que un hermano que... Pongamos dos casos. Un joven que dice, yo de aquí a 5 años tengo que estar graduado de la universidad. Es un buen plan. ¿Qué tiene que hacer para que ese plan se logre? Estudiar. O supongamos que hay algún hermano que tal vez no pudo estudiar, pero quiere poner un negocio. Entonces él tiene que decir, de aquí a 5 años yo ya tengo que tener mi negocio ya establecido. Entonces lo que hay que hacer es pedirle consejo a gente, hermano, que está capacitada para dar ese consejo. Y entonces el Señor te va a ayudar y vas a tener planes exitosos. Y vimos que un plan es una intención, es un proyecto, es un modelo de lo que se quiere hacer. Aunque a veces nosotros no tenemos planes, Dios sí tiene planes para nosotros. Y entonces el asunto es saber cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. El asunto es saber cuáles son esos planes. Y entonces ya hacer los planes nuestros y ver los planes del cielo, casi que ir copiando para que nuestros planes vayan de acuerdo al plan divino. ¿Cómo podemos tener nosotros planes exitosos? Pedirle consejo al Señor. Número dos, tener multitud de consejeros, porque también a través de esa multitud de consejeros vamos a obtener el consejo del Señor. Darle ofrenda al Señor y ser diligentes. Con eso, yo le aseguro a usted, no yo, sino que la palabra de Dios, de que usted va a tener planes exitosos. Pero mire yo quiero que veamos estos, yo quiero que veamos dos versículos desde dos puntos de vista diferentes a como los vimos el miércoles. Dice aquí, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. O sea, la multitud de consejos nos va a dar la solución. Pero aquí me llamó la atención la frustración, porque dice que los pensamientos son frustrados. Quiere decir que hay una frustración como consecuencia de que la gente no tenga consejeros y la gente se mantiene frustrada. Frustración. Sentimiento de insatisfacción o de fracaso experimentado por la persona que no alcanza que no alcanza sus aspiraciones. Entonces la frustración es ese sentimiento de gente que siempre no está satisfecho, porque hay personas que pueden estar frustradas de cómo son ellos. Entonces, esto es bien tremendo, hermanos benditos. Es bien tremendo porque entonces la gente vive insatisfecha. Vive insatisfecha a veces por el nombre, por el apellido, por la casa donde vive, por la ropa que tiene, por la comida que come, por los papás, por el físico que tiene. La gente está insatisfecha, y mantiene ese sentimiento de fracaso que a veces es común en algunas personas que no pueden echar a andar nada. No terminó tercero básico y no se inscribe porque tiene miedo a perder el año. No entra a la universidad porque con todos los que ha platicado no les gustaba estudiar y les dicen que es difícil, que es imposible. O no pone un negocio porque ha hablado con gente que nunca ha puesto un negocio y le dicen que no se puede. Tiene miedo a casarse porque mira el hogar de sus papás, de sus primos, de sus tíos. Todos han fracasado y entonces le da miedo. Yo conozco gente que son exitosos. Son ingenieros, por ejemplo. Trabajando en las mejores empresas de Centroamérica, pero a la hora de casarse tienen miedo. Tienen miedo a fracasar. Y entonces hay un sentimiento de frustración, de insatisfacción, de fracaso. Por eso es que hay gente que para olvidarse de ese problema se distrae en otras cosas, en comida, en deportes, en jugar, en viajar, en comprar, o algunos hasta en drogarse. Porque puede ser la raíz, puede ser esa frustración. Ese sentimiento de derrota, y que por eso hay algunos que ya no se levantan. Hicieron el intento de levantarse, ya no pudieron, y después ya ni siquiera hacen el intento. Y hace años, cuando yo estaba ahí en el trabajo, ahí donde yo dejaba mi carro, vivían en la calle. Y una vez me llamó la atención que uno de ellos tenía esposa y tenía hijos. Y tenía casa, pero vivía ahí. Pues casa no sé si era propia, pero tenía casa, porque la mujer lo llegó a buscar. Y le dio una gran reprendida, y él no se fue con ella. Me llamó la atención ahí, está frustrado, se siente fracasado. ¿Por qué? Porque algo le pasó. Algo le pasó y con la ayuda de Dios vamos a ver si llegamos a ver algo. Porque una de las formas de salir de esa frustración, ¿cómo es? ¿Cuál es una forma de salir de esa frustración? con la multitud de consejeros. Porque si usted siempre se junta con derrotados y usted le pide ayuda para algo, le van a decir que no se puede. Que no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Entonces lo que se necesita es una multitud de consejeros que sí han podido. Para que cuando tú les preguntes, ellos te digan que sí se puede y cómo hay que hacerlo. Eso es lo importante. Hay gente que está frustrada. Se sienten fracasados. Me recuerdo yo cuando mi hija Yedida estaba aprendiendo a leer y a escribir en qué es, pre-kinder, párvulos, ¿qué es? En kinder. Y tenía un compañerito que terminó el año y él no aprendió a leer y a escribir. Y él se sentía tan frustrado que empezó a llorar en la clase, llorar y a pegarle a la maestra. Y lo estamos viendo solo en un nivel secular, pero también lo podemos aplicar a lo espiritual. Pero Dios, que es misericordioso, Dios quiere sacarnos, o al que esté frustrado, Dios quiere sacarlo de esa frustración. ¿Cómo el Señor te va a sacar de la frustración? Con la multitud de consejeros. Ya depende de ti, hermano o hermana, que busques a los consejeros para que te den consejo, porque Dios te va a ayudar a salir de esa frustración. Ahora, mire este otro. Mire, versión moderna, Proverbios 15:22. Se trastornan los propósitos donde no hay consulta, pero con la muchedumbre de los consejeros se hacen estables. Entonces, aquí hay un problema, que es la frustración y ese sentimiento, que tal vez alguno lo va a lograr vencer de un día para otro, otros tal vez no. Pero si sigues buscando el consejo, Dios te va a dar la victoria y vas a salir de ese estado o de ese sentimiento de frustración. Si Él dice que con la multitud de consejeros se logra vencer eso, es porque Él te va a ayudar y te lo va a proveer. La otra situación es esta, mire. Proverbios 15:22, que hay otros que puede ser que además de estar frustrados, están trastornados. ¿Qué es trastorno? Fíjese que los trastornos son muy comunes. Los trastornos son muy comunes. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Y hay unos trastornos, pues que... Mire, pues... ¿A cuántos de los que están aquí le dan pánico los ratones? Mira un ratón y se descontrola. Ya no puede... tener dominio sobre sus reacciones, o incluso hay algunos que cuando gritan hasta da miedo, como que algo les pasó. ¿Y qué vieron? Solo un ratón, una cucaracha. Ese es un ejemplo de trastorno, que cuando la gente se enfrenta a esa situación, pierde el control. Pero realmente, hermano, los trastornos mentales son muy comunes. Y el problema es que a veces hay gente que tiene esos problemas y no se ha dado cuenta que tiene el problema. Así soy yo, dice. No. Necesitas multitud de consejeros. ¿Para qué necesita multitud de consejeros? Para salir del trastorno que esa persona tiene. Porque los trastornos empiezan desde la niñez. Desde la niñez. Hay gente, mire, pues, y los trastornos empiezan cuando a la persona no le dan el amor, el cariño que se le debe tener. Ya desde ahí ya está generando trastornos la persona. No digamos si lo tratan mal o la tratan mal. No le digamos si se ensañaron contra ellos para hacerles daño o para destruirlos. Estos son personas que han crecido. ¿Y cómo han crecido? Con trastornos. Imagínese que era hijo único o hija única. y que después de haber orado, ayunado, había quedado la mamá, quedado esperando. ¿A cómo van a tratar a ese hijo o a esa hija? Lo van a idolatrar. Lo van a idolatrar por aquí, lo van a idolatrar por allá. ¿Y qué le va a pasar a esa persona? Va a adquirir, también va a adquirir traumas. Y va a tener sus traumas ahí. Porque en la casa, él o ella, el hijo o la hija, son Dios. Pero en la calle ya no son Dios. En la calle ya es otro mortal más. Y va adquiriendo trastornos. Y esos trastornos, hermano, Dios quiere sanar eso, hermano bendito. Porque como le digo, tal vez que todos los seres humanos, de alguna u otra manera, tenemos trastornos mentales. Y que así vamos creciendo. Pero que el Señor quiere sanarnos. Porque, ¿sabe cómo se empiezan a notar ese tipo de trastornos? Cuando ya hay que relacionarse con las demás personas. Ahí es cuando a veces empiezan a saltar. Porque hay algunos que no pueden relacionarse con los demás. ¿Cuál es la razón? Puede ser un trastorno. ¿Cómo se soluciona eso? Una de las soluciones es pidiendo consejo, buscando consejo, buscando. Ahora, por eso yo le digo, cuando usted lea la Biblia, hermano, tenga un diccionario a la par. Tenga un diccionario a la par. Trastorno es perturbar. Mire, pues dice que es invertir el orden regular de algo. Esa es la definición uno. Quité dos definiciones y dejé la cuarta. Perturbar o alterar, ¿qué? El funcionamiento normal de ¿qué? De la mente o de la conducta de alguien. Entonces, hay cristianos que tienen trastornos. ¿Qué tipo de trastornos? Mentales. Mira, por ejemplo, aquellos hermanos que dicen que nadie los quiere y que sienten que nadie los quiere. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque Dios dice en la Biblia que nos ha amado a nosotros con amor eterno. Y yo creo que entre nosotros aquí sí nos amamos unos a otros, pero hay algunos que sienten que no son amados. Y eso es un trastorno. Y que necesita consejeros para que lo ayuden a comprender de que no es cierto, de que nadie lo ama. Y por otro lado hay otro, tal vez en las mujeres que tienen un trastorno, que piensan que todos los que le van a hablar es porque quieren algo con ella. O todos los que le van a saludar es porque quieren algo con ella. Eso es un trastorno. ¿Cómo va a salir el hermano o la hermana de ese trastorno? Con consejeros. Con consejeros. Porque yo pienso que ni siquiera con Miss Universo todos están interesados en casarse con ella. Menos con otras. Pero el asunto, hermanos benditos, es que hay trastornos. Y esos trastornos, hermanos benditos, alteran. Ya la gente ya no logra funcionar bien. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano. Pero debería examinarse. ¿En qué momento uno deja de funcionar bien? Y entonces uno pierde el control y está tal vez uno haciendo el intento de retomar el control, pero tal vez es una situación que entonces hay que buscar al Señor para que lo restaure a uno. ¿Y qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? Sanarnos. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos a cada uno de nosotros, hermanos benditos, porque esos trastornos no dejan que las personas funcionen como deben funcionar. Bueno, tengo que adelantar porque son tantas cosas que tenemos que hablar, pero por eso dice aquí, se trastornan. Aquí dice los propósitos, pero asumemos la versión moderna con la Biblia de las Américas. Aquí dice, los pensamientos son frustrados. Agarremos esta palabra, creo que es la Biblia de las Américas, y pongámosla aquí. Se trastornan. ¿Qué se trastornan? Los pensamientos. ¿Verdad? Porque estamos agarrando dos versiones. ¿Qué se trastornan? Los pensamientos. Se trastornan los pensamientos. Entonces hay gente que está trastornada. Hay algunos que piensan que no sirven para nada, que no son buenos para nada. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Si todos nosotros servimos para muchas, muchas cosas. Muchas cosas. Y lo que necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Será que necesitamos seguir oyendo a la gente que te dice que no puedes? Que no puedes. Que no puedes. No. Necesitas oír a sabios. Porque un sabio no te va a decir que no puedes. Un sabio lo que te va a decir, mira, lo que necesitas hacer es esto y esto y esto. Así decía un hermano hace muchos años. Él testificaba, decía que él por años se había sentido tonto. ¿Y qué era lo que le había pasado? Una autoridad le había dicho, no, vos no ponés, vos sos tonto, le dijo. Y se lo creyó. Pero cuando él fue liberado, era tremendo para hacer negocios. Entonces, hermano bendito, dígale a que está a la par suya, el Señor quiere sanarle todo trastorno. Todo trastorno. Todo. Todo. Y nos hemos acostumbrado a esos trastornos a veces. A mí una de las cosas que no me gusta, hermano, no me gusta es estar en lugares así muy, muy pequeños. Y haciendo un recuento de por qué, me recuerdo que cuando yo era pequeño, mi mamá me puso una playera de esas de cuello de tortuga. ¿Sí se recuerda de cuáles son esas? Pero ya no bajaba el cuello de tortuga y lo tenía por aquí. Yo sentía que me ahogaba. No sé si era a propósito o por otra cosa. Pero cuando me lo bajó, yo sentía que me estaba ahogando. Como le digo, hay mucha gente que tiene trastornos mentales y que eso le impide tener una buena comunión con Dios y con los hermanos. Ahí van saliendo los problemas. Por eso es que es importante, hermano, congregarnos. Y por eso es que también es importante que tengamos comunión entre nosotros. Porque eso te va a dar alertas en qué áreas de tu vida tú necesitas ser restaurado, en qué áreas de tu vida necesitas consejo para que tus pensamientos, tus propósitos, tus planes, nuestros pensamientos, nuestros propósitos y nuestros planes sean sanados. El Señor quiere sanarlo. Incluso con eso de la frustración. Bueno, vamos a ver más adelante otra situación, a ver si llegamos. Mire este otro. Bueno, aquí está el trastorno mental, pero ya vimos algo de eso. Llegamos a la multitud de consejeros. ¿Para qué necesitamos multitud de consejeros? Para ganar la guerra. ¿Por qué hay gente, hermano, que no logra? ¿Por qué habrá personas que no logran mantenerse en victoria? Una de las razones es porque no piden consejo. Otra de las razones es porque le piden consejo a quien no está capacitado para dar consejo. Otra razón es porque le pide consejo a malos consejeros. Hay un hermano, una hermana que tienen problemas en su matrimonio y se le ocurre pedirle consejo a su cuñado. Y el cuñado de apodo le dicen el marinero, le dicen de apodo. En cada estación de bus tiene una novia. Y le pide consejo. ¿Qué consejo le va a dar su cuñado? Él no está capacitado para dar consejo. El consejo que le da va a ser para arruinarle su matrimonio. Entonces nosotros, hermanos benditos, para tener la victoria en las cosas que Dios quiere darnos la victoria.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
y le pide consejo. ¿Qué consejo le va a dar su cuñado? Él no está capacitado para dar consejo. El consejo que le da va a ser para arruinarle su matrimonio. Entonces nosotros, hermanos benditos, para tener la victoria en las cosas que Dios quiere darnos la victoria, necesitamos consejeros. Mire Proverbios 26:4. Porque con ingenio, ¿qué necesitamos hacer con ingenio? La guerra. ¿Qué necesitamos hacer con ingenio? La guerra. O sea, aquí no se trata de voy a ir a pelear y así como voy en pantaloneta me voy. No, no, no. Solo con un chicotazo que te den vas a regresar llorando con miedo. ¿O cómo va la gente a la guerra? Lleva todo su equipo. Si va de noche hasta tiene cosas de visión nocturna en este tiempo, antes no. O sea que hay que ir, hermano. Si vamos a ir a la guerra, tenemos que estar preparados. Es que, mire pues, hermano, todos nosotros, todos, hemos tenido, tenemos y vamos a tener guerras. Usted va a tener batallas, todos nosotros vamos a tener guerras, vamos a tener batallas, porque dice la Biblia que hay tiempo de ir a la guerra. El asunto es que tenemos que estar preparados. El problema es que a veces no estamos preparados y llega la guerra y ni siquiera estábamos preparados nosotros. ¿Pero qué tenemos que hacer cuando estemos metidos en la guerra? Pedir consejo, buscar a los consejeros y pedir. Es que mira, hermano, que ya llevamos un año de tanto problema en la casa. ¿Y qué están haciendo? Ah, pues yo ya no les hablo, tengo 6 meses de no hablarle. No estás yendo a la guerra, le estás huyendo a la guerra. ¿Y así quieres ganar la guerra huyéndole? No. Es que viera, hermano, y no, 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 no. Lo que necesitas es pedirle consejo a los sabios. Porque vamos a tener guerra. Pero necesitamos ingenio de parte de Dios y consejeros. O sea, no podemos ir a la guerra sin ingenio. Hay que llevar ingenio, pero quien nos va a garantizar la victoria es el ingenio más la multitud de consejeros. Es que viera que este mi hijo, tengo tanto problema. Los demás no fueron así, solo este. Y lo trato como traté a los demás, pero este sí, porque esa no es la forma. Él quiere de otra forma o necesita de otra forma. Pero hay que saber. Porque el problema, uno de los problemas que ocurre ahora en el sentido espiritual es que la gente, hay gente, hermano, mire, hay gente que habla de guerra espiritual, hermano, y son unos tremendos mentirosos. Deja de ser mentiroso, deje de ser mentirosa, porque el primer instrumento para la guerra es ceñirse los lomos con la verdad. Primero hay que ordenar lo primero. ¿Ha tenido guerras este año? Para que la victoria se garantice, necesitas consejeros. Tienes que ir a la guerra, pero con sabios y con ingenio también. Reina Valera 2000, porque con sabios consejos harás la guerra. Con sabios consejos. Pero aquí dice la Biblia que hay que hacer la guerra con sabios consejos y además tener multitud de consejeros. Y te va a ir bien. Te va a ir bien. Mira este otro. Con estrategia harás la guerra. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? No se trata solo de ir a la guerra. No, 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 no. Hermano, porque hay que saber bien para ir a la guerra. No solo se trata de ir a la guerra. Pero así llegó una vez un señor a reclamarle a otro. Mira vos, que y le empezó a reclamar. ¿Qué fue lo que le dijiste a mi hija? Que no sé qué y que no sé cuándo. Y la niña estaba mintiendo. Y vino el otro y dijo, mira, ¿sabes qué? Mejor que tener cuidado, le dijo. Tus hijas están mintiendo. te van a meter a problemas. Te van a meter a problemas que están mintiendo. Entonces no solo se trata de sacar el machete desenvainado. No, 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 no. Con estrategia. ¿Y cuál es la primera estrategia? Averiguar. Investigar. Hay que hacer algo. Pero hay que tener estrategia, hermanos benditos. Yo le aconsejo que pida consejo. Mira esto. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Hay algunos que andan con sus pensamientos todos marcianos. Lo que necesita es consejo para aterrizar. ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar... dígame una carrera rara. Rara, pero rara. No, lo que necesita es consejos. Pero hay que pedir consejo, hay que pedir consejo. Mire este, Jueces 3:1. Yo quiero que le ponga mucha atención a esto que vamos a leer. Estas, pues, son las gentes. ¿Quién dejó esas gentes? Jehová. ¿Para qué dejó Dios a esas gentes? Para probar con ellas a Israel. ¿Quién dejó esas gentes? Dios. Para probar con ellas a Israel, a todos aquellos. ¿A quiénes? A todos aquellos. ¿Pero qué aquellos? Que no habían conocido las guerras. Ah, qué tremendo. O sea, que habían, digámoslo así, derrotados a... Y habían conquistado Canaán, sin embargo, Dios dejó a un grupo de personas. ¿Y para qué dejó Dios a ese grupo de personas? Para los que no habían conocido la guerra. ¿Para qué? Para ir a la guerra. Para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociera. Para enseñarles, ¿qué dice ahí la Biblia? Ah, en la guerra. Siquiera fueran a los que antes no la habían conocido. Entonces, otro de los tremendos problemas que ocurre es que hay gente, hermano, que no quiere guerra. Claro, nosotros somos gente de paz, debemos ser gente de paz cada uno de nosotros, pero hay momentos en que no. Hay momentos, hermano, en que tú no puedes tener paz con tus enemigos. Es como que un demonio llegue a molestar la casa. ¿Vas a estar en paz con el demonio? No puedes estar en paz con el demonio. Tienes que ir a la guerra. Tienes que ir a batallar. Y ese es uno de los problemas de este tiempo, en que la gente no le huye a la guerra. La gente le huye a los problemas. De pequeño, por eso mire pues hermano, ¿cuántos de los que están aquí tienen hijos pequeños? Enséñele a sus hijos a pelear, hermano, hermana. Enséñele a sus hijos a pelear. ¿Sabe cómo se da cuenta que los padres no les enseñan a sus hijos a pelear? O dígale que hable, y ya, a veces ya son grandes. Tiene 35, hermano, mira que mi nene no puede venir. ¿Y qué le pasa a esas personas ante los problemas? No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no está el papá y no está la mamá para defender. Y llega la gente ya grande, 20, 30, 40 años y no puede resolver dificultades. No se pueden enfrentar a dificultades. ¿Por qué no se pueden enfrentar a dificultades? Porque no les enseñaron a ir a la guerra. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Que ellos aprendan. Que nuestros hijos, si están en un problema, que ellos vayan aprendiendo a resolverlo. Ese fue uno de los graves problemas de uno de los hijos de David, Adonías. Que dice la Biblia que David nunca entristeció a Adonías. Nunca lo regañó. Nunca le dijo que no. Papá, quiero tal. A fin de mes te lo compro. mamá, quiero tal otra cosa. A fin de mes. Y todo lo que pedía se lo daba. Nunca le dijeron que no. Entonces, hermano bendito, nuestros hijos necesitan aprender a ir a la guerra, hermano. Los padres necesitan aprender a ir a la guerra. Y Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a ir a la guerra. Y la victoria va a estar garantizada cuando tengamos multitud de consejeros. Pero yo sí le pido un favor, hermano. Enséñale a sus hijos a enfrentar los problemas que ellos tienen, hermano. Que ellos enfrenten sus problemas, que ellos enfrenten sus adversidades. Deje que sus hijos aprendan a ir a la guerra. Que ellos mismos vayan batallando. Mire que sería hermoso. No sé si a usted les ha pasado, hermanos, pero si les pasa, quiere decir que sus hijos ya están aprendiendo. Pero tal vez el hijo tiene problemas o se siente enfermo y le dicen al papá o la mamá, ora por mí. Quiere decir que están aprendiendo. Quiere decir que ya saben que tienen que buscar a Dios y Dios les va a dar la victoria. O que llegue, tal vez, qué sé yo, tiene pesadillas y dice, ora por mi papá, ora por mi mamá. Ya sabe. Y ya sabe que Dios puede ayudarlo. Pero la situación que se vive ahora, y sabe que existe el síndrome de Peter Pan. ¿Por qué, hermano? Porque como hay mucho pan, hermano, dirá alguien. No. Es gente que no madura. No madura. ¿Y sabe a quiénes afecta más ese problema? A las mujeres. ¿Pero en quiénes es más fuerte? En los hombres. No maduran, llegan a los 40, 50 años y no maduran. Por eso, mire pues, hermano bendito. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestros oídos bien atentos, ¿verdad? Para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Porque no vaya a ser que nosotros tengamos algún problema y Dios nos esté hablando para sanarnos. Y algunos no oyen. Yo sí, cuando estaba viendo eso me impresioné. Porque no solamente se trata de que Dios quiere sanar nuestro cuerpo. Dios quiere sanar tu cuerpo. No solo el cuerpo, también el alma y también el espíritu. Hay guerra que hay que hacerle a Jericó. Aquí mire, hay guerra que hay que hacerle a Jai. ¿Qué significa Jai? ¿Qué significa el nombre Jai? Ruinas. ¿Y con qué hemos relacionado esas ruinas? Con el pasado. Pero necesitamos multitud de consejeros para ir a pelear a ese pasado, porque en algunos el pasado fue horrible. Mire, pues, si por ejemplo la samaritana, ¿de dónde era la samaritana? Todos conocían a la samaritana. Ya sabían de cuál era su problema. Regresó, pero regresó liberada. Regresó cambiada. Entonces hay personas que cuando se tienen que enfrentar al pasado de ellos, regresan derrotados. ¿Y qué le pasó? No pidió consejo. ¿Cuántos hermanos se emborrachan a fin de año? ¿Qué le pasó? Si sabe que tiene ese problema, antes de que llegue diciembre ya tiene que estar pidiendo oración. Porque el pasado es terrible, hermanos. El pasado es terrible. Tiene que haber un momento en que les vamos a tener que ir a hacer la guerra. Pero no podemos ir desarmados. No podemos ir sin estrategia. No podemos ir sin consejo. Necesitamos ese consejo de parte de Dios para regresar victoriosos. Y no derrotados. Lo voy a invitar, hermano, a que se ponga de pie. Porque Dios quiere que a nosotros nos vaya bien. Dios no quiere que estemos derrotados. Dios quiere que estemos en victoria cada uno de nosotros. Haz tu obra, Señor, en cada mente, en cada corazón, en cada alma, en cada espíritu, Señor. Destruye, Señor, destruye a esos enemigos, Señor, a esos enemigos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, trae tu victoria, Señor, tu victoria absoluta, completa, Señor, en el nombre de Jesús. Que esos enemigos nunca más se vuelvan a levantar, que nunca, nunca más se vuelvan a levantar, Señor, en el nombre de Jesús. Trae tu victoria, Padre bendito.